Atlético de Madrid, Getafe es el partido que abre los cuartos de final de Copa, aunque el siguiente también tiene novedades. El siguiente, el del miércoles, es un Leganés-Real Madrid en Butarque, y hoy el técnico pepinero ha hablado, por ejemplo, de la entrada a Mbappé del fin de Marcos Gómez Díaz. Buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Borja Jiménez en la previa ha dado su opinión de la entrada de Carlos Romero sobre Mbappé en el último partido de Liga entre el Español y el Real Madrid. Él no tiene dudas.
No la vi en directo y he visto fotos, no he visto la imagen como tal. La he visto a través de las cámaras de Media Coach, pero son muy lejanas, y lo que he visto luego son las imágenes que hay por ahí. Pues intuyo que, como a todo el mundo que la ha visto, roja. O sea, no hay mucho debate.
Y Borja tendrá como bajas a Cissé y Franquesa en el Leganés Real Madrid del miércoles en Butarque.
La Copa que casi se solapa con la Liga, que ayer tuvo muy buenas noticias en azulgrana a efectos de clasificación. Una victoria corta acorta la ventaja con el líder, Adrián Betz, Barcelona. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Josi? Era el objetivo recortarle 3 puntos al Madrid y lo consiguió el Barça con un solitario gol de Robert Lewandowski. 18 lleva ya el Pichichi de la Liga, después de una primera parte muy floja, marcada por el tremendo choque entre Gavi y Konechny, por el que tuvieron que trasladarles al hospital a ambos futbolistas. Gavi ayer ya se marchó a casa con un traumatismo cráneoencefálico, pero sin pérdida de conciencia, y Konechny ha pasado la noche en el hospital de Barcelona con un traumatismo y una fisura del hueso frontal, así que los dos ya se van recuperando. En la segunda parte de ayer, Hansi Flick metió en el campo a De Jong y a Eric García por Casado y Araujo, y el Barça mejoró con un Pedri de nuevo brillante, un Lamine Yamal en modo mesiánico en alguna jugada, y un Szczęsny, el portero polaco, que estuvo bien y que consiguió dejar la portería cero en Liga 3 meses después. El jueves toca Copa en Mestalla contra el Valencia, con la previsión de que Dani Olmo esté ya recuperado.
Gracias, Adri. Y en la Liga Femenina ha pasado algo rarísimo. El Barça cayó este fin de y en casa, en algo que no sucedía desde hace más de un lustro. Ana Valet, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, una derrota histórica, la del Barça 1, Levante 2. El conjunto azulgrana no perdía en Liga desde mayo del 2023 y como local desde febrero del 2019. Hasta 6 años, si miramos las estadísticas, el Barça remató 47 veces, solo marcó un gol. El Levante, con 6 remates, consiguió 2 goles. Al final se impuso la eficacia, el Levante sumó 3 puntos con los que no contaba y le dan energía en la lucha por la permanencia, mientras que el Barça sigue líder de la Liga, pero ya sin el cartel de invicto.
Gracias, Ana. Se viene el polideportivo.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa?
No.
¿Pero y si no estás?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Existen muchos tipos de parejas. Los que duermen juntos, los que duermen en camas separadas, los que se quedan dormidos en el sofá. Están los que antes de dormir se dicen te quiero, los que hacen la cuchara, los que se rozan un poco con los pies. Porque si hay algo que hace único al amor, es que tiene formas infinitas. Este 15 de febrero celebra la tuya. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La NBA sigue alucinando con el bombazo de ver cómo los Lakers juntan a LeBron y a Luka, pero esta madrugada ha habido más movimientos grandes, Marta.
Sí, sigue retumbando todavía ese movimiento que ha llevado a Luka a Los Ángeles, pero ha habido más traspasos a la espera de que el jueves se cierre el mercado, como el de Darren Fox, que ya no es jugador de Sacramento y lo es de los Spurs de Wembanyama, en un movimiento que ha implicado también a los Bulls. Los Kings reciben a Zach LaVine, que abandona Chicago para vivir una nueva aventura ahora en unos Kings que juntan al alero con Domantas Sabonis.
Ya que estamos de baloncesto, jornada CB que dejó también sorprendentes resultados con el Barça como noticia y un traspaso de Zaragoza a la Euroliga. Javier Saizó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pañuelos y pitos ayer en el Palau, con el punto de mira hacia el palco después del 92-103 del Baxi Manresa con un Derrick Alston estelar. Destaca también la derrota del Valencia en Andorra. Ganaron Real Madrid, que sigue de líder, y Unicaja, que junto a Valencia y Tenerife apuntan a cabezas de serie. Por abajo, Coluña está ya a 2 victorias de la salvación. Y Gilson Bango deja el Casademón Zaragoza y ficha por el Fenerbahçe turco por 3 años. Mango tiene 26 años, pívot, 2'05". El acuerdo es por 600.000 euros más variables.
Copa Davis, España pasa ronda ante Suiza. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Y lo he ido francamente bien en Suiza frente a Biel. Victoria 4-1, los 3 primeros partidos quedan claves por 3-0. Así que Martínez de la Nueva Stryker, Carballesa, Kim, Martínez, Munar, se impusieron a Usler y Stryker. Luego debutó el andaluz jugando ante Bertrand Málaga perdió 6-7, 6-6 y 16-14 en un tiebreak largo que ponía el 3-1 definitivo. Pero este partido ya no valía para nada.
En rugby comenzó el Seis Naciones y España tuvo gran noticia para nuestra selección, Duro.
España está a un paso del Mundial 2027 de Australia. Ayer victoria ante Holanda, con otra victoria el fin de semana que viene, el domingo en Suiza. El combinado masculino se clasificaría para el segundo Mundial de su historia. Y en el Seis Naciones se completó la primera jornada, victorias de Francia, Irlanda y de Escocia.
Y en balonmano hemos tenido el final del Mundial con un Croacia-Dinamarca, que es un medio clásico, en donde los daneses, hay que decirlo, casi arrasan. Diego González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Paco Jo. Los croatas solamente aguantaron hasta el minuto 25 el vendaval danés, 26-32, dejándose ir, eso sí, al final ya, con Mathias Gilsen espectacular, 10 goles. Dinamarca sumó su cuarto Mundial consecutivo, no ha logrado nadie hasta ahora. Y déjame destacar el gran partido que hicieron los árbitros españoles en esa final, García Serradilla y Marín Llorente, que lo tuvieron muy complicado porque en cada acción saltaban chispas, pero lo controlaron en todo momento. En eso también somos buenos, Paco Jo.
Las 3 y 20, somos buenos. Y hasta las 4 más en este Ser Deportivos.
Íñigo Martínez.
Muy buenas. Arratsaldeon, es lunes, es tiempo de Sanedrín, es tiempo de tertulia, tiempo de opinión en el Casino de Bilbao, aquí en la Plaza de Campuzano, donde todos los lunes, después del partido del Atleti, nos reunimos un grupo de amigos para analizar, para comentar la actualidad del equipo rojiblanco. Ese empate cosechado ayer en tierras hispalenses. ¿Qué razón Valverde? Dice, no sabe igual un empate cuando empatas o cuando te empatan. Ayer empatamos nosotros y sabe un poco mejor. El Atleti que suma ya 13 jornadas consecutivas en Liga sin perder, a la espera de recibir este próximo sábado 4:15 de la tarde en San Mamés al Girona. Ojo, el último equipo en Liga que ganó el Athletic. Lo recordaréis luego, esos tres penaltis tiene tela, ¿eh?, que falló el equipo de Valverde. No está nada mal, ¿eh? La verdad es que cuartos en la clasificación general. Es un campo complicado, es un campo difícil. Diallo, se ha conocido el parte médico esta mañana, tiene una esguince bilateral del tobillo. A ver cuánto se queda fuera, mínimo una semana, mínimo un partido, no digo yo una semana, mínimo un partido, veremos cuánto, pero bueno, está pendiente de evolución. El Athletic ha trabajado hoy, jornada de recuperación, mañana descanso y ya a partir del miércoles de nuevo al Tajo para preparar, como decíamos, ese encuentro frente al Girona, el sábado a partir de las 4:15 de la tarde. Nuestro anfitrión es José Calvo. Hola, José, muy buenas.
Arratsaldeon.
Gracias por acogernos un lunes más aquí en tu casa, en la Plaza de Campuzano, en pleno centro de Bilbao. Hay dos cosas que me gustan a mí, que tenéis previstas para estos próximos días. Uno es un campeonato de dardos, que os voy a hacer el favor de no presentarme. Digo, para que alguien más tenga la posibilidad de llevarse el
ya
premio.
Tú a la Viana.
Soy muy bueno.
Sí, sí. A todo, a mus, a los dardos.
A los mus sobre todo. Yo estando en la mili me dijo un día el sargento, te voy a hacer pagar la munición, no le pegas ni a la Diana. O sea, no es que no le pegas al centro, es que no le pegas ni a la Diana. ¿Cuándo es?
La semana que viene, viernes y sábado, tenemos el campeonato de dardos de Bilbao a Las Vegas. O sea, van a venir a jugar unos 200 y pico jugadores de dardos. Algún profesional, vienen de... Bueno, pues de todo Europa, viene de Portugal, de Francia. Es pues un campeonato bastante importante. Vamos a tener 20 dianas aquí en el casino. Con lo cual, el que quiera ver cómo es un campeonato, bueno, de estos profesionales menos, más o menos profesional de dardos, que se pase por aquí el fin de semana y va a haber un gran ambiente aquí en el casino.
Luego tenemos un tributo a los Beatles, casi nada.
El día 22, tributo a los Beatles. Vale. La caja fuerte, nuestra caja fuerte, que ya sabéis que la utilizamos ahí para hacer tributos o monólogos o, bueno, cualquier evento privado también se puede realizar. Pero en este caso es el tributo a los Beatles, que va a estar muy, muy bien. Sacaremos las entradas a la venta ya durante esta semana.
Saludos a Iñaki Ugalde, compañero del Mundo Deportivo.
Hola,
a Javier Alonso.
Saludos cordiales,
Javi. A nuestro compañero del país, John Rivas.
¿Qué tal?
Muy buenas, muy bien, yo muy bien. Oye, qué serio estás, macho.
¿Estoy serio?
No sé. ¿Ah? ¿Qué tal, qué manera de responder es esa? Pero bueno.
Si hemos ganado y volvemos a ser líderes.
Sí, pero yo tengo aquí algo de la Arenas, que luego te lo voy a enseñar.
Sí, bueno, ya te lo tiraré a la grava en cuanto lo vea en Samames.
Tú sigue haciendo amigos por esa zona. Con Inés Zubiaga, nuestra futbolista particular, Inés.
Arratsaldeon.
Que el otro día compartió puesto de comentarista en Radio Bilbao para el partido de UEFA Europa Liga y avanzó el gol de Javi Martón.
Sí, ya lo comentamos.
¿A qué te hizo ilusión?
La verdad que mucha. Tenía ganas ya de verle, aunque sea unos minutillos, y joder, fue salir y besar el santo, y iba ahí a sangre fría para meter ese gol.
Golazo.
Golazo.
Golazo. La verdad es que si sí, bueno, lo tiene hecho con el Albacete, iba a recalar ya
falta de unos pequeños flecos en el conjunto manchego. Nuestro jefe de redacción también en Radio Bilbao, Cadena Ser, que nos acompaña, John Egaña. John, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Marquínez. Buenas tardes.
¿Algo que decir del partido de ayer o lo dejamos para dentro un ratito?
Hablamos dentro un ratito. Sí. Partidos contra el Betis siempre son melones por abrir. Puede pasar cualquier cosa. Ha habido eliminatorias de Copa, unas sí, para ellos, otras para nosotros. Ha habido goleadas, ha habido remontadas.
Dos recuerdos contra el Betis. Uno, en San Mamés, no se metió tres Urzaiz y tres Oliveira. ¿Os acordáis de aquel partido? Oliveira, un delantero.
Y los tres de córner, como ayer.
Sí.
Los tres de Urzaiz.
Y luego me acuerdo de otro en
Copa Betis. Quedaron 4-4
el partido. Sí. Se puso 3-4, 3 ganando.
Y además, iba perdiendo 3-0. Se puso 3-4 y luego empataron a 4. Sí. Y luego un partido contra el Betis en el Benito Villamarín, ya que estabas conmigo. Con Javi Clemente, entrenador del Betis, les metimos 1-5, 0-5. Sí. Nos querían matar a la salida del campo, ¿te acuerdas?
Yo ahí he corrido alguna vez al hotel a tocar.
Aquel día libramos por poco. Sí.
Y otro día salieron con la furgoleta.
Salió una tanqueta a algún campo. No me extraña. Yo entiendo.
José Iragorri. Es más, entendemos a Víctor a retransmitir el partido.
Con nuestro añorado José
Iragorri.
Entendemos a los exaltados, incluso.
¿Cómo? Vamos, y no compartimos con ellos de milagro.
De todo, es que. Recuerda la final en la que fallaron, la semifinal con los penaltis que fallaron Ezquerro y Del Horno. Es un San Mamés, pero es que hace poco en cuartos les eliminamos nosotros con un gol de Raúl García en el último segundo. Luego hubo penaltis y pasamos nosotros.
Allí, en el Villamarín.
Chico, qué memoria.
Están las remontadas. Está el día de que tiraron un botellín a la cabeza de Armando.
De Armando.
Ese ya fue el que salió corriendo.
Quiero decir que los partidos con el Betis siempre son especiales, siempre pasa.
El más triste, el de la final del 76-77, sí, la que perdimos por penaltis. También, el famoso penalti de Ibar y Esnaola, el que falló Dani.
Que lo falló Dani. O sea, Dani, Dani, que le queremos mucho, que ha estado con nosotros.
La culpa le echan el Ibar, pero.
No, lo falló Dani. Dani
que era el especialista, porque no.
Falló Dani y falló Ibar también el Ibar.
Sí, pero el de Ibar.
También falló Villar.
Aquel día, justo antes de la tanda de penaltis, ya que nos lo han contado a nosotros nuestro añorado Koldo Aguirre, entrenador, que Koldo Aguirre se acerca a Rafa Iriondo, que era el entrenador del Betis, y le dice: vais a ganar la final. Y era la tanda de penaltis, y le dice a Rafa Iriondo: ¿y por qué me dices eso, Koldo, que eras muy amigos? Y dice: porque tienes una flor en el culo, macho, que no puedes con ella. Y ganaron la final. John, preséntanos a nuestro invitado hoy.
Bueno, hemos dejado atrás una semana, Marquínez, en la que el Atlético ha sido noticia, no solamente en el ámbito deportivo, como sabes, en la radio, en todos los medios, sino también en lo puramente informativo, ¿no? Porque, parece que ya ha pasado. Muy rápido dejamos atrás las cosas, pero parece que no se hablaba de otra cosa. Cuando estamos en el mejor momento, sin duda, de los últimos años, estábamos hablando más de cosas extradeportivas que del propio campo. Bueno, pues hoy viene a las tertulias de los lunes, tertulias rojiblancas de Radio Bilbao, el juez decano de Bilbao. Desde hace una década, hay quien pensará que es juez decano y es por lo que significa la palabra decano, ¿no? Es contraintuitivo en el ámbito judicial esto. Tiene 53 años y lleva 10 ya de juez decano y le quedan como mínimo 2, creo que solo ya 2.
No, como mínimo y como máximo, porque creo que yo he leído que no se va a volver a presentar.
Eso es, pero puede cambiar de opinión.
Señor Uriarte, claro. Muy buena, señor juez.
Arratsaldeon, bueno.
Además, exponente de los nuevos estatutos de los que rigen ahora al conjunto rojiblanco. ¿Qué tal lo lleva?
Muy bien.
Es muy futbolero y muy de baloncesto usted, ¿eh?
Sí, sí. Lo primero soy del Atleti, luego me gusta el baloncesto y luego el fútbol.
Por ese orden, ¿no? Eso. Primero el Atleti, luego el baloncesto y luego el...
Así es.
El fútbol. ¿Está disfrutando ese año?
Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Y además tengo tres hijos que son muy del Atleti y les digo, disfrutad este año. Que ya vendrán años peores y este año es para disfrutar entero.
Vale.
De principio a fin.
Señor juez, esto es una tertulia. Aquí cada uno habla cuando le da la gana y dice lo que le viene en gana.
¿Hay que hablar de señor? ¿O se puede
yo
tutear?
Sí. No, para... cada uno lo que quiera. Yo lo voy a llamar, señor.
Aquí se me puede tutear perfectamente.
Igual hemos estado metido la pata en toda la comida.
¿Sabes por qué, Iñaki, le digo, señor juez? Por si algún día yo tengo algún problema, que es bastante posible. No ríais vosotros, que también los podéis tener. Por lo menos tenemos algo en la judicatura que nos puede echar una mano. Vamos a dedicar unos minutos a todo lo que ha pasado esta semana pasada. Todo el tema de esa gente que ha sido expulsada de San Mamés. Esas denuncias contra algunos seguidores del Athletic, que las han recurrido y las han ganado todas, además, los seguidores del Athletic. Y luego hablamos de fútbol, porque el juez es muy futbolero. Muy, muy futbolero.
Muy, muy.
Y es muy del Atlético, además. Y eso es, eso otorga galones ya para empezar. Pero usted desde su puesto como juez decano de Bilbao, ¿cómo ha seguido esta semana con todo lo que ha ocurrido con el tema de la grada animación que deja animar, que de repente el Atlético expulsa dos seguidores aficionados que no eran socios, uno había perdido la condición, que les expulsa de San Mamés, no pueden entrar a la catedral de nuevo, uno de ellos incluso hasta hace poquito no podía entrar a ningún recinto deportivo? Desde su puesto de juez, ¿cómo lo ha vivido?
O con desazón, es decir, no gusta, como yo me imagino que la inmensa mayoría de los socios del Atleti, que haya un problema interno dentro de la afición del Atleti y que la grada animación, que tan bien ha hecho por el Atleti y que tanto ha contribuido en algunos partidos para empujar al equipo, pues ande en huelga o con problemas de animación, con desazón, como todos los demás. Eso como socio, vamos.
Esto tiene más dolor, ¿no? Porque sí, con todos los respetos, que nadie me entienda mal, pero que pase esto en otro campo no es que sea lógico, ni mucho menos.
Perdón,
pero
cuando dice Javier Alonso, con todos los respetos, prepárese.
No, digo que nos duele más a todos en general, ¿no? Porque siempre hemos presumido, y con razón además, de esta afición. Y cuando esto es una familia y algún miembro de la familia se separa un poco de la misma, se nota más.
Completamente de acuerdo.
Que pase esto en otro sitio, en otro equipo, en el extranjero. Pero es que esto, de verdad, esto es de corazón. Los que somos del Atleti, somos de aquí, de esta tierra, sabemos que la perfecta confraternización de todo lo que engloba el Atleti es fundamental. Entonces, cuando hay una cosa de estas, tiene más dolor, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Desde luego. Además, que yo creo que la grada animación, en el momento que se pone en marcha esta última, funciona positivamente mucho mejor que lo anterior. En San Mamés hubo épocas en las que a veces se oía más a la afición visitante, y es una pena cuando hay una grada animación que se vuelve a oír un poquito más a la afición visitante, que es algo que no puede ser.
Pero antes de entrar en la vertiente más de sentimiento,
sí, me habían preguntado
blanco.
No,
se lo digo a usted, se lo digo a todo el mundo. Es que no quiero dejar pasar algo que ha dicho Mark, ¿no? Eso, esas en resoluciones que han ganado las personas que habían sido multadas o castigadas de algún modo. Entonces vamos a ampliar eso a la audiencia, es decir, qué es lo que ha pasado exactamente en los juzgados y por qué han tenido razón, que seguramente la tendrá, pero vamos a explicar por qué han tenido la razón las personas que han recurrido las multas o sanciones que habían recibido.
A mí lo que me consta, sin tener un conocimiento absoluto, porque yo no veo esos procedimientos, es que se habrán recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa cinco sanciones de antiviolencia o de la Ertzaintza. No puedo precisar cuáles han sido, quién ha o cuántas ha impuesto antiviolencia y cuántas ha impuesto la Ertzaintza. Entonces esto, cuando son multas inferiores a 60.000 euros, los ven los juzgados de lo contencioso administrativo. Si fueran superiores a 60.000 euros, que creo que no ha sido el caso, los vería directamente la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y a mí lo que me consta es que dos de ellas, no todas, dos de ellas han sido anuladas las sanciones. Y han sido anuladas porque, para imponer una sanción hay que cumplir una serie de principios. El derecho sancionador, en este caso administrativo, se rige por unos principios similares a los del derecho penal sancionador, y entonces los juzgados han considerado que no se habían cumplido los requisitos para poder imponer las sanciones.
O sea, que antiviolencia o la Ertzaintza han puesto mal esas multas.
A mí lo que me consta es que dos de cinco.
Y las dos de cinco.
Y las otras han sido confirmadas.
Mira, pues es un dato que no yo desconocía particularmente.
¿La Ertzaintza puede entrar en San Mamés cuando hay, no sé, follón?
Sí, claro. Sí. Claro, de hecho, yo creo que hay un despliegue en todos los partidos de acuerdo con el Atleti. Uh-huh. Y luego están además manejando las cámaras estas con las que se vigila a todos los aficionados para evitar. Es decir, cuando hay una aglomeración de personas, hay 44.000 personas juntas en un mismo sitio, pues puede haber problemas de orden público, y por eso la Ertzaintza está.
¿Y tiene prioridad sobre el Atleti? O
yo ya no sé en qué términos de prioridad, si colabora o actúa en colaboración con el Atleti. Claro, pero yo creo que puede perfectamente imponer sanciones directamente.
Chicos, venga por ahí. Y chica.
Bueno, yo más allá de las cuestiones que estamos hablando, que las desconozco, sí que me parece una pena que tal y como está el Atlético ahora mismo, que estamos en un momento muy bueno en el que quizás deberíamos hablar de otras cosas, pues que se haya empañado un poquito el panorama con una cosa de estas que nunca es agradable, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo como aficionado. Es decir, no es agradable ver una división en la grada, o que haya gente que no quiera animar, o que los que animen sean reprendidos por animar. Eso no puede ser bueno. Eso es una situación a superar.
Pero es menos agradable lo que pasó en Roma, ¿no? Que tiraron dos bengalas aficionados del Athletic, iban de negro, pero estaban en la zona rojiblanca, y quedan un montón de viajes por delante. Yo no sé si se puede tener acceso a la gente que va a viajar en los próximos, porque esperemos que haya, desde luego, uno va a haber un desplazamiento y esperemos que haya muchos más. ¿Se puede tener acceso, es decir, se puede prevenir antes de curar? Porque es que esta temporada ya ha pasado en Roma y no sufrió algún aficionado local algo grave de milagro.
Bueno, se podría prevenir si se identificara quién lanzó aquellas bengalas, porque aquello fue muy grave. Es decir, aquello podría ser un tipo delictivo de entidad. Pero claro, a priori cualquier persona, cualquier aficionado del Atlético, cualquier ciudadano que reside en Euskadi puede viajar y puede moverse tranquilamente e ir con el Atleti. Si en un procedimiento judicial, como el que se podría haber abierto en Roma, porque es un delito cometido en Roma, se pueden adoptar medidas cautelares, pues quizá habría una limitación, pero si no, se parte de la base de la libertad deambulatoria de cualquier ciudadano.
¿No se podría solucionar igual de alguna forma con las entradas nominativas, que fueran eso no se puede hacer, o no sé si se, bueno, que cada uno fuera con su entrada, con su nombre, apellidos, y ya sabes quién está identificado ahí en la parte de la grada?
Entiendo que sí, ¿no? Hay algunos recintos donde se entra con entrada nominativa.
Yo creo que aquí, ¿no? Los que van tienen que, cuando saca la entrada, tienen que dejar su nombre y su DNI.
El Atleti también, ¿no? Eran todos con
entradas dejando el DNI, sí.
¿Y si me compra bien una entrada, uno de Roma, porque tengo un amigo allí?
Es que teóricamente luego a la entrada del campo tienen que mirarte el DNI, lo que pasa es que no te lo miran. Pero sí es verdad, ahí tenéis razón los demás, que tú lo compras con entrada nominativa, con el DNI, y teóricamente cuando entras al campo tienes que enseñar el DNI. Carlos no sé qué, no sé cuánto. Joder, que aquí pone Juan Pedro. Que no coincide, que no puedes entrar, pero bueno, eso es así. Una cosa, juez, y vamos a hablar de fútbol ahora, pero un apunte. Usted como ponente también de los nuevos estatutos, de la comisión que elaboró los nuevos estatutos, que la palabra igual no es ponente.
Sí, ponente no es. No integrante es, de cinco. Integrante. Uno de cinco.
Vale. No vuelvo a decir, porque ¿quién tiene la potestad de echar a alguien? De quitar la condición de socio a alguno que es socio.
El propio Atleti. El Atleti, según los estatutos, tiene dos órganos que además no están integrados por la Junta Directiva, sino están integrados por socios que han mostrado su disposición a ellos y han sido elegidos en la Asamblea de Compromisarios, que integran primero la Comisión de Disciplina Deportiva, que es la que, digamos, en el ámbito deportivo del Atleti puede imponer sanciones en primera instancia, y además las sanciones, el derecho estatutario del Atleti de sanciones es también un derecho sancionador con las mismas o similares garantías que el derecho penal. Luego tiene que estar el hecho punible perfectamente delimitado y la sanción perfectamente delimitada, además del procedimiento. Se impone, como digo, por la Comisión de Disciplina Deportiva y luego recurrible en el ámbito del Atleti ante el Comité de Apelación, también integrado por socios del Atleti elegidos por la Asamblea de Compromisarios. Y una vez que este Comité de Apelación dicta la sentencia, ya no es recurrible ante ningún órgano disciplinario, administrativo o federativo, y se puede ir ante la justicia ordinaria, que como el Atleti es una entidad privada, se puede recurrir ante el juzgado de primera instancia que corresponda de Bilbao.
Vale, ¿y quién puede prohibir a un socio entrar en esa mesa? Ahí es la Junta Directiva, no es la Comisión.
No, es la Comisión.
No, hablo no de socio, no, perdón, no me he expresado mal. A un aficionado entrar en esa mesa. Como el caso que ha pasado. Hay dos aficionados, uno que era socio y otro que no.
El Atleti, al final, ¿no?
Es el Atleti, ¿no? Sí.
Pero tendrá que ser la Comisión de Disciplina Deportiva. Si no es socio, ya me pilla, ya no.
Y si, por ejemplo,
no puedo contestar esa pregunta.
No, le voy a cambiar la pregunta. No entrar a San Mamés, entrar a un recinto deportivo, ahí tiene que ser la justicia ordinaria, ¿no?
No, entiendo que también antiviolencia podrá imponer esa sanción, que será recurrible ante la vía contencioso administrativa. Es que tenemos distintos juzgados y cualquier cosa, cualquier sanción que imponga la Ertzaintza o antiviolencia, que son órganos administrativos, van a la jurisdicción contencioso administrativa. Las sanciones que imponga el Atleti directamente a través de estos órganos van a los juzgados de primera instancia. De hecho, me consta que entró una demanda para reclamar frente a una sanción que habían puesto el Atleti, y la demanda se planteó o no se planteó bien, el juzgado la rechazó y no sé si se ha vuelto a plantear o no.
con el socio este que ha sido expulsado, ponía en la nota del Atleti, aclaraba que le habían expulsado de socio y que el Atleti había ganado el juicio por la vía ordinaria al socio.
Pues entiendo que será esto que he dicho, porque a mí me consta que entró una demanda que no estaba bien planteada, que se echó para atrás y que no se ha vuelto a plantear.
Oye, nos da un poco de pena que estemos hablando de estos temas teniendo a un equipo. Es verdad, Inés.
Hombre, sí.
Teniendo a un equipo que lleva 13 partidos sin perder.
Sí,
cuatro meses.
Yo creo que es lo que tiene meses. Que saca prevalecer seis puntos al quinto.
¿Hablamos de fútbol?
Hablamos de fútbol.
Por supuesto, a eso estamos, sí. ¿No?
Bueno, y que desde agosto solo ha perdido ese partido, ¿eh?
Habla del de Girona. Ese. En Liga, sí, que fallamos tres penaltis.
Sí.
Que tiene tela, también fallar tres penaltis,
sí.
Pero bueno. Casino Bilbao, Plaza Campuzano. Aquí estamos, venga.
¿Tu proyecto no avanza porque le falta la maquinaria adecuada? En Alquizábal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras. Entra en alquizábal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
Este verano con STEP tus hijos viajan, aprenden idiomas y conocen otras culturas. En Norteamérica, Europa o en nuestro campamento de inmersión en inglés en Tarazona.
STEP, más de 30 años formando a tus hijos para un mundo global.
Infórmate e inscríbete en STEP. Travel.net.
A ver, Javier Alonso.
¿Conduces?
Para el alquiler de instalaciones de andamios, ¿en
claro,
quién te se confiar?
En Mecano.
¿Montajes Mecano?
Claro,
¿qué, cuántos años llevan estos?
Infinito, 25,
trabajando para el sector industrial, claro. La construcción, la rehabilitación y el sector naval. Claro, innovación, calidad, seguridad, garantizada en cada proyecto. La fundación, claro, la primera empresa de la fundación, de Erandio.
Para Erandio, que es de Erandio.
Y el Caicu, los hornos de Baracaldo. Los puedes encontrar en Montajes Mecano, con dos Cs.
.com, con una C.
Con una C. Bueno, pues los puntos de este partido contra el Betis son, si os parece bien, que no sé.
Y si no también, ¿no?
Y si no también.
Si no hemos debatido ya.
Debatido 33.
Sí, pero yo quiero.
Tiene que hacer el paripé, tiene que hacer
sí. Hemos debatido yo, claro. Cuando he visto ese pseudo-debate, me abstengo.
¿Qué consenso
es igual?
Sí, puedes cerrar el micrófono a todos, dejar el del juez, el de John Egaña y el mío abierto, los demás hacer la banda.
Yo he hecho un voto particular.
Tres a Berenguer.
Bien.
Si os parece bien.
Y si no, también.
También. Dos puntos le hemos dado a Sancet.
Bien.
Se nota lo de Sancet, José.
Joder.
Se nota mucho cuando está en el campo.
Se nota muchísimo. Y un punto, Verónica le ha dado a Aitor Paredes. No sé si os parece bien o no, o tenéis algún otro candidato, pero es lo que hay.
Bah, Aitor Paredes por estar ahí, ¿no? En el momento.
Sí.
Metió el gol, además.
Sí.
Metió el gol. En la clasificación ahora, Vivian sigue de líder con 22 puntos. Sancet se le acerca con 20. Sancet ha sido hace dos años el ganador de este trofeo Mecano. Berenguer está con 15 puntos. Va a estar apretadita. Y luego Jaureguizar con 13. Jaureguizar, que para mí, Inés,
para mí últimamente está
que se sale,
vamos.
Ayer estuvo bien, ¿eh?
Se lo van a jugar bien también.
Le duró lo que la última jornada.
Y Berenguer, que es suplente, ni te cuento.
Joder. Tela.
Se habla poco,
ha jugado más que Nico, más minutos que Nico, sí, tú lo has dicho, minutos, ¿no?
Sí. Berenguer es un lujo para el Atleti. Sí. De hecho, que aquí en el Atleti, cuando juega, desde que ha venido, siempre es de medio campo para adelante, pero en Osasuna juega de carrilero también, ¿eh? O sea, por la
fijaros que Iñaki Williams tiene 11 puntos, está cuarto, o sea, tiene la mitad de puntos que Dani Vivian.
Que Iñaki Williams, que lo juega todo.
Y bien.
Ha jugado los mismos partidos que Berenguer, 21. Ajá.
¿Sí?
Sí.
Pero con los deberes, yo creo que ya hace tiempo que tomó la decisión de que Berenguer entra.
Sí o sí, ¿no?
Sí o sí, eso.
Creo que sí, ayer fue delantero, puede jugar. Yo creo que ha jugado.
Yo no es un hombre polivalente.
Pero yo creo que diría que es el único que ha jugado en las cuatro posiciones.
Da asistencias, dispara con las dos piernas, es rápido.
No pierde la pelota.
No pierde la pelota.
En banda, incluso le pones de delantero, banda izquierda, banda derecha.
Delantero, yo creo que nadie más ha jugado en las cuatro posiciones.
Luego tiene otra cosa, que el lateral que juega por detrás de él, si juega en banda, lo ayuda también. O sea, porque Nico. Para arriba bien, pero luego a la hora de echar una mano atrás le cuesta.
Es que es bueno hasta para gestionar en su vida particular, después de lo que le ha pasado esta semana.
Madre mía, qué susto.
Es que es bueno hasta para eso.
Pobre hombre. Y pobre mujer,
Una cosa, no siempre ha sido así, porque somos muy de decir, Berenguer es un lujo para el Atleti, estoy totalmente de acuerdo, pero ha ido mejorando con el paso del tiempo, se ha ido entrenando, ha ido entendiendo el juego del Atleti. Sí. Y ahora es un jugador
impresionante. Ese es el componente que te da Bilbao.
Pero
hasta que vino a Bilbao.
Hay un entrenador que también ha
tenido
que ver en la progresión de Berenguer.
No, Bilbao también, que Bilbao
marca. Y la ciudad.
Claro. John, Berenguer viene del Torino a Bilbao en el mercado de invierno.
Sí.
Y termina la temporada como máximo goleador del equipo. Y es fichaje de Rafa Alcorta.
Y es un éxito de la dirección deportiva, sí, haberle renovado el año pasado también, sin que tuviera la condición de titular, ¿eh?
Para mí, sí, ha sido una de las renovaciones que más, sí, ilusión me ha hecho.
Te voy a decir una cosa.
Y ha marcado el penalti que nos dio la copa, coño.
Sí, y da asistencia.
Pero yo te os voy a decir una cosa. Yo creo que el Atleti ficha a Diallo porque piensa que Berenguer se puede pirar. Sí. No sé, son sensaciones mías, no lo tengo tan
claro. Pero le ha salido estupendo. O Nico,
porque tampoco está muy claro lo de Nico.
No, perdón, que he dicho que Berenguer se puede pirar. No, me he equivocado. Que Nico se puede pirar. Sí. Entonces, amarro a Berenguer, ficha a Diallo. Aporto a Diallo, ya lo hemos dicho, ¿eh? Esguince bilateral. De tobillo, ahí me da pena el chaval, ¿eh? Me da pena y creo que tiene recorrido todo. Ya sé que voy a discutir con todos vosotros, pero creo que tiene recorrido.
Bueno, eso, acuérdate de Iñaki Williams, lo que le ha costado.
Año y pico sin meterse en la vez. Año. Montajes Mecano.
Entonces.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 22.800 euros financiando con Banco CTLM.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Matiena, Bilbao y Baracaldo o visítanos en kia.com.
Aquí en Tiempo de Tertulia, está hablando Nico Serrano, el otro no sé qué dice de Nico Serrano.
No, que estamos hablando de Diallo, que dice Rivas que es verdad que con 5 minutos que salen cada partido no juega mucho.
Yo estoy con Jordi.
Luego sale Nico Serrano, que juega los mismos 5 minutos y a mí me parece que el chaval hace mucho más. No sé.
Sí, sí. Dio la asistencia en un gol del Sporting este fin de semana. Bueno, pues hablamos de fútbol en estos próximos minutos. Del Betis, ¿algo que decir? Comienzo por usted, señor juez.
Bueno, un partido muy difícil, ¿eh? Yo cuando veo el 2-1 al borde del descanso digo, partido perdido, era el típico partido. Ahora entra en la segunda parte el Betis con la confianza.
Optimista, bueno, usted, ¿eh?
Sí, vamos, ahí lo dije, partido perdido. Y bueno, me equivoqué, gracias a Dios, vamos, porque el Atleti con un poquito más ayer, un poquito más de firmeza atrás y un poquito más de acierto en el área, ayer nos lo llevábamos. El Betis me pareció un equipo con mucha pegada. Me impresionó cuando iban a salir Abde y Lo Celso, que en la segunda parte dije, esto es un equipo, pero yo le vi más flojo en el centrocampo y atrás.
Yo cuando Abde y Lo Celso están en el banquillo,
sí, es un equipazo, fíjate,
es porque no están tan bien, porque el Betis lleva 3 meses o 2 meses sin ganar en casa. Sí.
A mí me gustó el partido. Yo doy por positivo el empate porque el campo del Betis me parece un campo difícil. O sea, creo que el Atlético ayer hizo buen partido. Y le costó, o sea, el Betis por momentos fue mejor, incluso pudimos haber perdido el partido ayer. Entonces yo lo doy por positivo porque para mí jugar contra el Betis siempre es complicado. Acordaros, el año pasado creo que fue el partido que jugamos en San Mamés que acabó 4-2, si no me equivoco, 4-3. Ese partido fue una locura también, que podía haber pasado por cualquier cosa.
Pero yo creo que no le echaron a Nico Williams en el Villamarín.
Yo creo que se gana
y metimos de penalti también, gol de Guruceta.
Yo no sé de verdad que me moría.
Se gana un punto más que perder dos, ¿no? Tal como fue
o sea, de penalti, de córner, quiero decir.
Marco Guru.
Guruceta de córner, quería decir.
Tal como fue el desarrollo del partido, Íñigo, yo creo que se ganó un punto más que perder dos, ¿no? Porque el Atleti tiene mérito cualquier equipo que da la voltereta al marcador, después de perder 2-0 con unos nubarrones, porque llovía también en un momento determinado, para el conjunto rojiblanco, empatar a dos, marca ya el tema que hemos hecho 4 meses sin conocer la derrota, 13 partidos, y recordar, si repasamos un poquitín también la historia de los partidos ahí nos han dado de todos los colores ahí en el Benito Villamarín, ¿eh?
También les hemos pintado la cara.
Goleadas, pero nos han pintado bien la cara, ¿no? Y sobre todo el mérito que tiene el Atleti, ¿no? Llevar 4 meses sin conocer la derrota, ¿no?
Sí, la exigencia que tenemos con Atleti, que ya estamos, lo dijimos el otro día, que ya con un empate ya nada, aparte que no nos vale, que tenemos que ir, que veíamos que Madrid había empatado, o sea, había perdido, que nos podíamos poner a 6 de la cabeza, que estaba también, que está bien chulo. El partido a mí tampoco me gustó en determinados momentos, me parecieron que estaban como un poco, no estaban tan con la chispa, tan entonados como otras veces, pero bueno, al final fue un buen partido, remontamos ese gol de diferencia, empatamos, que seguimos sin perder y está muy bien, claro.
Y lo bueno es que ahora vienen semanas de un partido.
Eso es verdad, ¿eh?
Sí, eso, a ver por si fin, se nota.
Esta contra el Betis fue un empate después de jugar el jueves, ¿eh?
Sí. Y con cambios que...
Bastantes.
De los que jugaron ayer muchos, bueno, muchos, unos cuantos no van a ser.
Y el que viene podrá hacer una alineación que le gusta con una semana de entrenamiento.
Ayer había hasta 7 cambios, ¿no?, con respecto al último partido.
Y los goles a balón parado, ¿no? Yo creo que están entrando los corners, ayer entraron 2... Pero es que Paredes yo creo que ya le metió al Villarreal de córner. El jueves metimos gol a balón parado de Geray. Yo creo que es un recurso importante. Yo creo que esta es la típica suerte que cuanto más más y cuanto menos menos, pero el hecho de tener un poco atemorizados a los rivales en ese tipo de jugadas y que pues de los últimos dos partidos haya habido tres goles a balón parado es una cuestión a resaltar.
Recuerda que hubo una racha de ciento y pico córner seguidos sin marcar un gol.
Es que yo ayer hacía memoria dos goles de córner fuera de casa, porque el partido del Betis de los tres goles, pero fue en casa sí. Son los córner son diferentes, pero fuera de casa
no, que hubo 128 córners o algo así.
Es que hace poco hubo una estadística. ¿Quién fue? 16 córners.
Sí, el último contra Leganés.
Y Vivian estuvo a punto de por un centímetro.
Oye, el gol de Sancet es de una ejecución perfecta.
¿Cómo se nota
giro
cuando
de cabeza,
está Sancet, eh?
¿A que sí?
¿Cómo
hace el giro?
Para mí marca la diferencia.
Decir una cosa significativa a Valverde, ¿no? No sé si os quedasteis en la rueda de prensa, ¿no? Con respecto al gol de Sancet, cuando se le pregunte de más, pues el gol y tal, y por Sancet y tal, y dice que le están como exigiendo más, que es un hombre que, por su altura, va bien también de cabeza, y el gol que mete, para mí...
A ver, Paredes dijo, dice, no, Sancet, que no suele meter mucho de cabeza. Bueno... Eso debe ser una percepción suya. El año pasado en la semifinal, en cuartos de copa, le marcó al Barcelona de cabeza también, porque cabecea muy bien, porque es muy alto.
Yo, de verdad,
¿os acordáis
de
Valverde en rueda de
prensa? No me acuerdo. No me acuerdo dónde cenaba ayer.
El empate a dos fue de cabeza y salta muy bien.
Estaba cerca, pero sí.
Parece que se descoyunta en el aire, pero
¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que Valverde de todas formas es una persona con fe, porque yo le he escuchado en una entrevista a Nico Williams decir que él lleva coleta en el campo. Porque Valverde le dijo que con el peinado que lleva, con los churros hacia adelante, digamos, en la frente, nunca puede meter un gol de cabeza. Digo, y sin ellos tampoco. Pero Valverde le hace ponerse la coleta, con lo cual te está hablando de un optimismo importante.
Por cierto que, vamos, aquí siempre hablamos de los hermanos, hablamos de Vivian y demás, ¿no? Y antes lo hemos dicho también, ¿no? Hablar cuando Sánchez está en plenitud de condiciones y demás, y cuando Berenguer, como se dio en el caso de ayer, son dos jugadores a sumar a ese repóquer de jugadores que quizás siempre hablamos de Vivian, de Unai Simón, de Iñaki Williams, de Nico, pero con Sánchez en forma y Sánchez mentalizado.
Marca la diferencia mí.
Y sube mucho el Atleti, ¿eh? Ya lo tengo.
Pues tiene lesiones.
Ya, y ese ya, es el problema.
Tobillo, sí. Tiene lesiones.
Eso que decía,
tobillo.
Eso que decía Gaña de la coleta, dice: ¿y cómo se lo diría Valverde? Porque Valverde seguro que se lo dijo de una forma que el otro la acepta totalmente.
¿Cómo?
Sin incomposición y sin nada, con ironía.
Yo creo
con
que no mete ser, porque ¿no? Se deja una suelta. Si ya se agarrase todo.
Eso va a ser.
De todas formas, yo creo que de ayer también hay que valorar, porque al final, mucha gente cuando vio la alineación y vio el Lecu, el lateral zurdo, y encima que le tenía que marcar a Antoni, que era como el fichajazo que había hecho el Betis.
Es el fichajazo.
Y encima empieza el partido como empieza, pero luego poco a poco se va reponiendo. Y Vesga, que es otro de los jugadores que también está como señalado, no voy a decir criticado o cuestionado, pero siempre se le mira con más lupa, también hace un partido de principio a fin. Yo creo que hay que valorar un poco, que siempre hablamos de nombres muy concretos, pero bueno, que Valverde sabe manejar un poco de la plantilla y que hay que darle su mérito también, ¿eh? Que al final ayer yo, encima cuando mete el primer gol el Betis, digo, pobre Lecu, lo van a fusilar, y luego poco a poco se va reponiendo y hay que marcarle a Antoni.
Hay un periodista, hecho un buen capote, ¿eh? En rueda de prensa.
Hay
un
periodista, hay que echarle. Hay un periodista turco que estaba buscando un gran periodista en Bilbao para hacerle unas cuantas preguntas.
Te llamó a ti. Sí, claro.
No ha encontrado a nadie. Y me ha llamado a mí el hombre. Y bueno, pues le contesté a las preguntas.
Tienes que cacharse muy alto.
No, yo gratis. Bueno, gratis. Gratis no, vamos, ya se estuvo.
Gratis te mueren y pagando te entierran.
Y digo que me preguntaba el hombre por la final de la UEFA Europa League en Bilbao, en San Mamés. ¿Qué es lo que tiene un poquitín? Pues a toda la gente ilusionada con este tema, señor Uriarte.
Mucho.
Es que es un pelotazo, porque no es ya jugar en Bilbao, es que la encima, joder, que la juguemos nosotros, que sería tela.
Se van a quejar los hosteleros.
Sí. Oye, yo siempre digo que tengo alojamiento para ver la final.
Ah, eso es verdad. Yo he pedido dietas internacionales, me han dicho que no, pero sería un pelotazo, ¿eh?
Sí, sería muy bonito, muy bonito. Lo que pasa es que, claro, hay que pasar tres eliminatorias a doble partido, ¿eh? Y a pesar de que el Atleti hoy en día, yo creo que contra cualquier equipo de la Europa League puede competir en igualdad de armas, y sobre todo si la vuelta es en San Mamés, en Europa League hay muy buenos equipos y cualquiera te puede pintar la cara en una eliminatoria. O sea, es muy complicado y sería precioso jugar la Europa League en San Mamés y ya ganarla. Y ya se puede uno morir
nada,
tranquilo.
Segundos y el Romo y el Roma y el Oporto puedan ser rivales.
No, pero nos van a tocar.
No, son muy malos, pero son históricos, saben jugar.
Pero nos va a tocar el Ferencváros o el Pilsen, ya verás.
Pero si te toca la Roma y el Oporto es porque han hecho una mala primera fase.
Ya.
Porque no andan bien.
Sí, pero no importa.
El Oporto, el otro día en el descanso, estaba eliminado.
Es que yo
no me fío.
Hay lo que
sí,
cuentas,
yo tampoco.
En estos que hacen análisis de, porque con la Champions pasa igual, ¿no? El Madrid City, claro, porque el City ha hecho y el Madrid han estado por debajo de su
nivel. O sea, claro,
entonces, tienen el nombre que han tenido siempre y posiblemente.
Sí, pero nosotros no hemos estado por debajo de nosotros.
Pero es que el nombre sí juega. No,
pues, efectivamente.
Yo creo que el nombre sí juega. Y
yo también.
Estoy de acuerdo también con
y más en Europa, que es el City.
Que por muy mal que esté, que te toca contra él y te pinta la cara.
Sí. Yo estoy de acuerdo también.
A ver, el Oporto es un club histórico, pero es un club que juega en una liga menor. Que es la portuguesa y que este año no tiene buen equipo ni nada, ¿no?
Sí, pero Oporto siempre juega en la Liga Menor.
A Dodraga,
pero ha tenido buen equipo, igual este año no lo tiene.
Pero John siempre está en la Liga.
Pero sí, tiene este chico que juega en el Alavés, ¿no? Este que se está saliendo, Morrión,
Samu,
¿no?
El 9.
Y se está metiendo en muchos goles.
Ese es el Atlético Madrid.
Y luego la Roma andará mal, pero tiene jugadores muy buenos. Otra cosa es que como equipo, claro,
a la Roma que tiene jugadores muy buenos, le empatamos allí ya.
Sí.
Yo lo que digo es que hay que validar los resultados, es decir, si nos toca contra la Roma, que valga el 1-1 de allí, y si nos toca contra el Vitoria Pilsen, el 3-1 de aquí.
Llegado a las últimas horas del calendario,
no hay problema.
El peso específico, llegado a las últimas horas del calendario, el peso específico, saber jugar con los factores, jugar con el ambiente, pesa mucho lo que decía John. El Oporto, la Roma y clubes históricos.
Bueno, y cuando llegamos a una final de europea, el Lokomotiv de Moscú, claro, el Manchester
en
United...
En invierno y en Rusia, es verdad.
El Schalke 04 y el Sporting de Portugal, ojo.
Que las Copas de Europa, o sea, las Champions, se ganan al final, ¿eh? O sea, que tú puedes estar muy bien en enero, febrero.
Claro,
la Real el año pasado le pasó, hizo una fase de grupos terrible y luego iba a decir que no, que el director deportivo del Oporto es Zubi, Andoni Zubizarreta.
Sí, yo creo que más allá del equipo, que obviamente influye, es que luego no es lo mismo jugar un partido ahora que dentro de 4 meses, no sabes cómo vas a estar.
Que nos vamos a ir a Chequia, claro, o a Hungría.
Es que
confiad en mí.
Entonces equipos de estos que ahora dices que igual están mal, el Oporto, la Roma, vete a saber.
No, luego no es como llegas, si tienes la mala fortuna, vamos a cruzar los dedos, de que llegas con 2 o 3 lesionados y demás tú y demás.
Por eso el momento, las circunstancias, claro, es que influye todo.
Pero no se nos ha dado muy bien,
nos ha eliminado.
Porque
sí,
al Oporto la primera vez que jugamos contra ellos en Copa Europa le ganamos la eliminatoria.
Fue el primer rival del Atlético en Europa, del Atlético.
Que jugaba un... ¿Cómo a Iñaki, ¿te acuerdas cómo le llamaban?
Jaburu.
Y le vino el sobrenombre por un jugador del Oporto, de aquel Oporto.
Extremo izquierda.
¿Verdad?
Sí, por un jugador de Oporto.
Que es que me acuerdo que en Oporto marcó... perdimos 2-1 y marcó Guillermo.
Sí.
¿No? Guillermo era delantero del Atlético. Y con esto, Marquínez, quiero entroncar un minuto solo, dame, para hablar de Martón.
Tienes 40 segundos.
Es que joder, hay fichajes que, por lo que sea, es que se me viene a la cabeza que igual con justicia, Ganea o Vélez de Mendizábal, pero yo creo que el caso de Martón, ahora de repente han fichado a otro jugador, a Sanadi, y se va a ir, porque está claro, y una vez que se va no va a volver.
Volvió,
¿eh?
Y muchos han vuelto y algunos.
Pero se lo hubo que fichar otra vez.
Sí, pero Guruceta se fue al Sabadell, en el Sabadell no hizo nada.
No rascó ni bola.
Pero
luego estuvo una Amorebieta y
en segunda.
Pero libre, si yo no te digo que acabe la temporada.
¿Quién ha visto a Sanadi jugar o habéis visto vosotros?
Yo un par de partidos.
Yo contra el Bilbao Athletic le vi.
Es un jugador de una fortaleza física impresionante, va al choque, no es torpe con las piernas. Y aparte de todos estos factores que luego os tendrán que demostrar, es un hombre muy metido en la causa, muy luchador. Tiene buenas condiciones para ese jugador.
Sí, pues es bien avalado.
A primera vez.
Bueno, pero si estuviera jugando así como ha jugado el Baracaldo, sí, en el Bilbao Athletic, estaríamos pidiendo que suba. Si estuviera haciendo el Bilbao Athletic.
El director deportivo de un equipo muy prestigioso en Vizcaya,
que juega en Govela,
ese es, me ha dicho que dice: es que el salto brutal que ha dado los dos últimos años.
No, eso es.
¿Qué es lo que dice el señor juez? Que si...
No le hagas la pelota al juez, que tú vas a ir a la cárcel, no, sí o sí.
Ha estado jugando en uno de los equipos de la primera ref. Si fuera en el Bilbao Athletic, estaría pidiendo que juegue en el Athletic.
Que el señor juez fue muchos años presidente. Juan Juez fue presidente de la ENAS muchos años.
Gran presidente de gran equipo.
Albizu.
Oye, dejarme solo un minuto. ¿Cuántos años lleva usted de socio del Athletic?
Yo creo que ven... 25 años.
Vale, pero viendo el Atleti desde hace mucho más.
Desde que tengo uso de razón.
¿Quién es el mejor jugador que ha visto en su vida del Atleti? ¿Con quién se quedaría? No digo el mejor, el que más le ha cautivado a usted.
Yo lo recuerdo, es que recuerdo especialmente los goles de Dani, que la habéis mencionado antes.
Claro, de Dani.
Entonces, ¿no? Yo recuerdo Argote y Sarabia. A mí me encantaba Sarabia. Yo en la polémica Sarabia.
Es jugón usted, ¿eh?
Sí, siempre.
Argote,
sí,
Sarabia.
Sí, sí. Joder, pero es que aquello fue maravilloso, aquellos dos años, ¿no? Yo era muy pequeño entonces, yo tendría 13 años, pero lo recuerdo perfectamente. Yo creo que no he visto jugar como entonces, ¿eh? Y bueno, y en este siglo, como este año, ¿eh? Yo creo que tenemos en este siglo, en esta temporada, el mejor equipo del siglo.
Joder, qué optimista es
usted. Sí, sí, sí. Sí.
Ya te has dicho, sí, que era pesimista.
Sí, sí.
No, pues se me ha cambiado ahora el... fíjate lo que está diciendo, ¿eh?
¿Se hubiera inhibido en el caso Zubiaurre?
Yo, el único asunto en el que no podría ser imparcial es si estuviera el Atleti metido por medio, ya sí, lo digo.
¿No?
Sí, sí,
se llama prevaricación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fallar,
sí,
a favor, aunque
claro,
sea.
Claro, claro, claro. Pero sí, aparte de que soy socio compromisario, no podría juzgar con imparcialidad pues... algo en Atleti. ¿Eh? Es decir, si hubiera, por ejemplo, y esto es una broma, un pleito contra la Real le pide dinero al Atleti, vienen donde mí y cierro a Noeta.
Hombre, no. ¿Cómo a Noeta? Desde ahí para allí, hasta Irún.
Insiste que es broma porque...
Es broma, sí.
La directora de Radio Bilbao Guipúzcoa, no por nada, ya le voy a, se la voy a presentar. Ha sido un placer que haya estado con nosotros.
El placer es
mío. ¿Ha pasado bien?
Es muchísimo.
¿Hasta gusto?
Muy bien. Sí.
Ahora tengo que tener que pagar la nota y eso ya le va... Gracias.
Está
topado, Uriarte, es el juez decano de Bilbao y que ponente también, bueno, ponente, los miembros de esa comisión que organizó, que bueno, que elaboró los estatutos que luego salieron a hacia adelante. Muchas gracias, Caricasco. Yo no engaña, pásate otro día, ¿vale? Inés Tubiaga, anda formal, ¿eh?
Yo siempre.
No, anda formal. Agur. Te lo vuelvo a repetir. Hasta luego, John Rivas.
Nos vemos en Anoeta el jueves.
El jueves en Anoeta, sí, señor. ¿Con quién vamos? Con el que no juega, ¿no? Nuestro anfitrión, José Calvo. José, hasta luego.
No he hecho en el Sira, tenía algún pariente de estado, una cosa.
Ah, no, seguro que tiene. Saludos cordiales. Iñaki Ugalde,
y la siguiente tertulia me tratas de usted también, ¿eh?
No, a ti no. Casi no vino a Plaza Campuzano.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La guerra arancelaria de Donald Trump lleva hasta ahora a las bolsas de todo el mundo a las pérdidas, también a las americanas que acaban de abrir. Las empresas automovilísticas son hasta ahora las más castigadas. Jordi Fábrega, buenas tardes.
Buenas tardes. La apertura de las bolsas en Estados Unidos ha confirmado lo previsto, caídas del 1,2% en el Dow Jones y de entre el 1,5% y el 2% en el Nasdaq y el Standard & Poor's, con castigo fuerte, como dices, a las empresas del automóvil. Más de un 5% cae General Motors, también Tesla, casi un 4% se deja Ford. Eso es lo mismo que estamos viendo también en los parques europeos, donde todos los índices se dejan ahora alrededor de un 1,5%, y fabricantes de coches como Daimler, como Volkswagen, como Stellantis o como Mercedes ceden un 5%. Destaca además la subida del dólar frente a casi todas las monedas y el desplome de las principales criptomonedas en los mercados.
Gracias, Jordi. Precisamente Trump acaba de hablar con el presidente de Canadá, Justin Trudeau. En su red social insiste en la idea de que miles de personas mueren en Estados Unidos por las drogas que entran desde México y Canadá, y eso justifica la guerra arancelaria. En unos minutos se espera que hable también la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Aquí en España, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acaba de hablar sobre el debate interno en el Partido Popular acerca de si apoyar o no el decreto de medidas sociales. Bolaños, desde Sevilla.
Yo lo que deseo por el bien de mi país es que ese debate en el Partido Popular se decante en favor de los que no quieren ninguna relación con la ultraderecha. Pero insisto, es que el cocidito ultraderechista madrileño le ha engullido por completo. Es que está a las órdenes de los elementos más extremistas de la derecha en nuestro país.
La Guardia Civil ha detenido a 7 personas, entre ellos a 4 influencers yihadistas que lanzaban consignas en vídeos de entrenamiento y defensa personal. Es una operación conjunta en Madrid, Toledo y Pontevedra. Redacción en Castilla-La Mancha, Laura Pérez.
Todos ellos pertenecían a una célula de adoctrinamiento yihadista, administraban el contenido por redes sociales y contaban con decenas de miles de seguidores. Acumulaban también material sobre organizaciones terroristas yihadistas, especialmente del Daesh, con gran interés en la ejecución de ataques suicidas protagonizados por terroristas en zonas de conflicto. La Guardia Civil ha detenido a estas 7 personas y ha contado con el apoyo de la Europol. Además, uno de los detenidos es menor de edad.
Una jueza en Baleares ha decretado prisión permanente revisable para el asesino confeso de su mujer embarazada y su hijo de 7 años en Sapobla. Radio Mallorca, Lucía Bórquez.
La presidenta del Tribunal del Jurado ha impuesto a Ali Couch, ciudadano marroquí de 39 años, la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de su hijo de 7 años, 25 años de cárcel por el asesinato de su mujer embarazada de 5 meses y 6 meses de prisión por un delito de maltrato. El jurado popular consideró probado que el hombre asesinó a su mujer estrangulándola después de pegarle con un cincel en la cabeza y que posteriormente mató a su hijo y huyó del lugar hasta que se entregó a la policía al día siguiente.
4 y 3, 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
La Ertzaintza asume desde hoy las funciones de prevención y seguridad de los puertos vascos. Es algo que recoge el estatuto, pero que todavía no estaba transferido. El Departamento de Seguridad ha reforzado las plantillas de las comisarías de Muskiz y Errenteria, de las que va a depender el servicio, con 20 efectivos más en Muskiz y 6 en Errenteria. Y Manuel Pradales, Lendakari.
Hoy la Ertzaintza culmina su despliegue en toda la geografía portuaria vasca. Los puertos, sus zonas acuáticas, desde Muskiz hasta Hondarribia, pasan a ser hoy como cualquier otro barrio, pueblo o ciudad de Euskadi. ¿Qué significa esto? Que la Ertzaintza se encargará de la protección ciudadana, que será la policía judicial, asistencial y administrativa en estas infraestructuras y será también la responsable de la seguridad vial.
Experto en inteligencia artificial, logopeda, geólogo, médica, profesor.
Tienes más de 100 futuros diferentes para elegir.
Físico.
Infórmate en la Feria de Orientación EHU Azoka.
Abogada.
Sobre nuestros grados, becas, alojamiento y mucho más. 8 de febrero en Bilbao. Infórmate en ehu.eus, Universidad del País Vasco.
Euskadi registró en el tercer trimestre del año pasado el nacimiento de 3.277 bebés, lo que supone un descenso del 7,7% en comparación con el mismo periodo de 2023, según los datos que ha publicado hoy el Eustat. Se trata del descenso más acusado desde el primer trimestre de 2021. En las carreteras esta hora, precaución en la Vizcaya 637, en la carretera de la Avanzada por un turismo averiado a la altura de Leioa, que está generando algo de retención en sentido Guecho.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento en una selección de grandes electrodomésticos Saibot.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
No soy una maleta cualquiera. Vengo de Riviera Maya con B-Travel. Playas increíbles, templos antiguos y la comida. ¡Oh! Bueno, yo no puedo comerla porque soy una maleta, pero dicen que es ¡impresionante!
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en un hotel 5 estrellas, todo incluido en Riviera Maya, desde 1.050 euros. Betravel, viájate la vida.
En la Cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Después de tantos años de revolotear, encontrar un nido en el que me quiero quedar. Y si un día me despierto con ganas de escapar, ábreme la puerta un rato, que yo salgo y vuelvo a entrar. Después de tantos años de revolotear, he encontrado un nido en el que me quiero quedar.
Hola, buenas tardes. La vida está plagada de grandes decisiones en las que puedes acertar o equivocarte, lógicamente. Irse a vivir con alguien, por ejemplo, como cuenta esta canción, sería una de las altas en el ranking, creo yo. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas
Marta
tardes.
Marta Delgado, bienvenida.
Hola, ¿qué
tal? John Ciciaga, ¿qué tal estás?
¿Qué tal?
Lo de irse o no a vivir con alguien sería de las 4, 5 o 10 decisiones más importantes en la vida de uno,
irse
¿no?
A vivir
de una.
E irse a beber también. Sí, 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 sí.
Bueno, y más allá de las decisiones, es muy fina, pero mucho, la línea que separa una idea genial de una ocurrencia. Aunque también es verdad que si nadie se atreviera a plantear propuestas, digamos, rompedoras o disruptivas o inesperadas, tampoco avanzaríamos y encima sería todo más aburrido. Así que vamos allá. Ahora que en España se está debatiendo la reducción de la jornada laboral, a punto de aprobarse, que se aprueba también un nuevo incremento del salario mínimo, pregunta, ¿estaríamos de acuerdo en trabajar un día gratis para reducir la deuda que tiene el Estado? O sea, que tenemos todos un día de trabajo sin cobrar para mejorar las finanzas públicas. ¿Qué nos parece? ¿Nos parece bien, mal, regular, depende? ¿Eso es un atropello, una genialidad? Bueno, tranquilos. De momento no hace falta responder porque la propuesta no está sobre la mesa en España, sino en Francia. Corresponsal Vicenç Batalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Propuesta seria, porque Macron ya pensó en algo parecido hace un tiempo, ¿no?
Sí, y hay precedentes, luego lo explicamos, ¿no? Pero, es decir, Francia ahora mismo está peor que España a nivel de cifras económicas, a nivel de cifras públicas, de lo que es la deuda del Estado, la deuda de la seguridad pública. ¿Os recordáis la polémica reforma de las pensiones?
Sí,
que esto
sí, sí.
Todavía va coleando. Y, de hecho, incluso este fin de semana se ha actualizado ¿cuál es el déficit de la seguridad social? En Francia se hablaba de 16.000 millones de euros, son 23.000 millones de euros.
Bueno.
Claro, es decir, por eso, claro, han surgido varias ideas. Y esta idea de que se trabaje un día gratis, esto viene del Senado. El Senado es mayoritariamente de derechas. Pero esta medida, que luego explicaremos también cómo se puede aplicar, no quiere decir que sea un día entero, ¿no? Se puede repartir durante el año. Es decir, cuando esto llegó a principios de diciembre, aprobar el presupuesto de la Seguridad Social, fue cuando cayó el gobierno de Michel Barnier. Ese día Michel Barnier decidió aplicar el decreto ley sin voto, y dos días después toda la oposición se unía para hacer caer su gobierno. Y hoy, y esta tarde precisamente, el nuevo primer ministro, François Bayrou, va a aplicar dentro de unos minutos su primer decreto ley sin voto para los presupuestos generales en la Asamblea Nacional, porque tirando para adelante el texto de una comisión paritaria Senado-Asamblea Nacional, pero sin tener en cuenta la oposición, y justo después va a aprobar la primera parte de los presupuestos de la Seguridad Social sin que haya discusión ni en la Comisión de Asuntos Sociales, con lo cual esta medida de trabajar un día al año para intentar reducir el déficit de la Seguridad Social, de las pensiones, de las ayudas a la gente mayor, no es seguro que tire hacia adelante, pero evidentemente está encima de la mesa.
Bueno. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas tardes.
¿Qué tal, Francino?
A ver si te atreves a plantear esto, a pronosticar qué resultado tendría esta pregunta en España, si se planteara.
Yo te digo una que me divierte un poco. Oye, todas las ocurrencias siempre cogían un poco a la derecha, ¿verdad? No se le ocurre a nadie, por ejemplo, decir, oiga, ¿debería la empresa pagar un mes más a los trabajadores? Hemos tenido beneficios extraordinarios, que la mano de obra que ha currado en esto cobre un mes más, porque siempre es un día gratis de trabajo. Sobre todo, y ahora que me pillas así calentito con este tema, Francino, porque aquí en España trabajamos 6,3 millones de horas gratis.
El 48. A ver, explica eso.
Sí, sí, sí. Las horas, aquí ya estamos trabajando gratis. Esta idea aquí ya la hacemos. Aquí estamos currando el 48% de los trabajadores, la mitad de los trabajadores regala horas a las empresas. Regala horas. Son 419.000 puestos de trabajo que podríamos crear. Déjame que te lo ponga en cifras, Francino. Cualquiera de los que nos esté escuchando trabaja 6,3 horas y no las cobra. Cualquiera de los que nos está escuchando debería cobrar 141 euros más al mes. Debería cobrar 7.300 pavos más al año. Y se nos ocurre decir, oiga, regalamos otro día. Otro día no, ya hemos regalado unos cuantos.
A mí me parece que es un eufemismo de impuesto, ¿no? Quiero decir, es que al margen de esto que nos dices que encima trabajamos gratis, cuando pagamos los impuestos lo que estamos diciendo es de lo que me correspondería cobrar por mi trabajo, ya doy al Estado para que el Estado se desenvuelva y con eso financie lo que tenga que financiar.
Porque esta propuesta, Vicens, perdona Isaías, esta propuesta, Vicens, ¿está cuantificado cuánto generaría en cuanto a ahorro o en cuanto a capacidad de reducir la deuda? Con ese día gratis, ¿cuánto se ahorraría el Estado?
2.000 millones de euros. Estamos muy lejos de los 23.000 millones del déficit. Pero bueno, sería una de las entradas. Aquí es normal también que se plantee esto, porque a finales de los 90 la jornada laboral se redujo a 35 horas semanales. Y por eso ya hubo en 2004 una primera variación, que es el lunes de Pentecostés, que en Francia es festivo. Luego se puede escoger otro día festivo del año, ¿no? Pero ese día, otro día festivo del año, en Francia se trabaja sin cobrar, para también se llama Día de la Solidaridad, ¿no? Es decir, hay precedentes, porque es verdad que aquí se trabaja 35 horas semanales por ley y luego la gente hace también horas extras, ¿no? Pero con ese solo día no es suficiente para reducir los déficits.
Tienes que hacer un cálculo, Javier, de cuánto generaría que las empresas del IBEX, por ejemplo, regalaran un día de beneficios.
Es que igual
no lo haga.
Igual tenemos que hacerlo. Hay un cálculo de cuánto ha subido la productividad del trabajo y la productividad del capital. Es decir, cuánto más productivos somos nosotros y cuánta más productiva es la inversión. ¿Y? Y resulta que este debate de la productividad que se dice siempre, no, los trabajadores producen más. Lo que no produce tanto es que no se invierte tanto y por eso las empresas están estancadas. Porque lo que tienes es gente currando más horas y haciendo más cosas. Y la inversión empresarial no acompaña al trabajador. Así que este debate, yo ya digo que me vas a perdonar que yo te describa aquí a Beigú como, esto es debate de trileros, que es, ¿cómo paga usted más? ¿Sí con este cubito, con este cubilete o con este otro cubilete? Pero usted va a pagar más. ¡Hombre!
Dale, Isaías,
Esa es la cuestión, ¿no? Por eso me refería a que esto podía ser un eufemismo de un nuevo impuesto. Lo vendemos de otra manera, pero es lo mismo. Y lo que quería preguntarle a Vicens es si efectivamente esto afecta solamente a los trabajadores o también a los directivos y a los CEOs de las empresas, y eso a los dividendos, a los beneficios, etcétera, ¿no?
Te contesto ya con François Baigú en la tribuna a punto de anunciar el decreto ley de los presupuestos generales. Es decir, se había hablado incluso de hacer pagar cotizaciones más altas a las pensiones más altas. Se tiró para atrás porque todos los partidos políticos se le tiraron encima a Baigú. Y luego, hablando de se habla de otra vez suprimir un día festivo, también ha habido mucha oposición. Y ahora, concretamente, la propuesta sería, que yo creo que no va a tirar adelante, fraccionar las 7 horas. Serían 10 minutos por semana o 2 minutos por día durante todo el año. Y además, los empresarios se les subiría la cotización del 0,3 al 0,6%.
Me lo acabo de decir, iba a decir eso, Javier, que seguramente esto es, como siempre, un globo sonda que lanza el tipo de comunicación que ha estado en ese debate. Vamos a tirarlo así, como que no está sobre la mesa, como que es una idea entre genialidad y estupidez, sí. A ver cómo cae, y si empieza a calar, luego vamos diciendo que, bueno, que se puede repartir a lo largo del año, que luego a lo largo de los días, luego que es media hora, y luego que son 2 minutos al día. ¿Qué? 2 minutos al día.
Claro. Eso no son nada. Y por un buen fin. Claro.
Pero es muy curioso y muy divertido cómo de viciado está el debate económico, porque todo va siempre desde un ángulo pro derecha, por decirlo así, sin muchos eufemismos. Si tú le dices, oiga, mire, el 1% más rico quizás debería pagar un poco más, eso es comunismo. Eso es comunismo, hombre, ¿cómo va a pagar un poco más? Pero si los trabajadores tienen que currar gratis, Eso es libertad de mercado. Hombre, yo no sé si la premisa igual está un poco... Exacto, solidaridad con el país. No sé si está un poco torcida, sobre todo porque tenemos, insisto, las cúpulas empresariales mejor pagadas y mejor regadas, y nunca planteamos, oiga, deberían ustedes tener el debate de la solidaridad. Yo me da la sensación de que esto es política de trileros o vamos a llamarlo claramente, esto es un palante fiscal, esto es un palo.
Oye, Javier, aprovechemos la coyuntura para hablar un momentito, que nos ilumines con el tema de la deuda. Quiero decir, hemos normalizado, sobre todo los que no sabemos mucho de esto, en el lenguaje cotidiano, que tal país o tal otro tenga una deuda no sé cuánto por encima del 100% de su PIB. Esto de la deuda de los países es infinito. Quiero decir, nadie puede decir en algún momento, se ha acabado, no se endeuden más porque esto no lo va a poder pagar nadie. ¿Cómo está ese panorama ahora? Porque yo sé que oímos hablar y tal, y de repente... Yo no me sitúo, sí. Sinceramente.
Esto es para explicarle a la gente de qué hablamos. Lo que está diciendo Francia es, oiga, trabajan ustedes un poquito más y así cuadramos las cuentas, ¿no? Los ingresos y los gastos se cuadran. Eso es el déficit. Eso es lo que tenemos en nuestro mes. Nuestro mes, el salario, la fotografía es nuestro déficit. Pero si tú tienes más gastos que ingresos un mes y otro mes y otro mes más gastos y otro mes más gastos de lo que ingresas, al final acabas teniendo deuda. Y esa es la deuda. Una cosa es la fotografía, el fotograma, y otro es la película. La deuda es la película. ¿Y qué nos está pasando? Nos está pasando, efectivamente, Francino, que ese es el gran miedo ahí fuera. El gran miedo es, tuvimos una burbuja de las .com, luego tuvimos una burbuja del ladrillo, y ahora el miedo es, oiga, ¿no tendremos una burbuja de la deuda?